Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
Benvinguts als Solidaris. Situem-nos a principis dels 2000 a l'Afganistan. Una imatge dona la volta al món. La destrucció amb explosius dels majestuosos budes de Bamiyan a mans dels talibans. Un acte deliberat de destrucció de la cultura, la identitat i la història del país. D'exemples com aquests, en què l'objectiu abatre també és la petjada cultural dels pobles, en trobem en tots els conflictes, com ara a Ucraïna. Perquè la guerra és això, l'aniquilació de l'enemic no només físicament, sinó també a escala identitària, simbòlica. En el primer aniversari de la invasió russa d'Ucraïna ens asseurem amb tres persones vinculades al món de la cultura. Victòria Tissot, gestora cultural i fundadora de l'Ambaixada d'Art Ucraïnès per donar suport als artistes a l'exili. Marina Naidón, pianista refugiada a Barcelona i l'artista plàstic Eugenio Chapoval. Amb ells parlarem, gràcies a l'ajuda de la Victòria en la traducció, de la importància de poder crear en temps convulsos, de la necessitat de canalitzar els traumes viscuts, de la cultura com a arma política de llarg recorregut per fer conèixer el conflicte a l'exterior. La diplomàcia cultural que està exercint la Victòria a Barcelona l'ha portat a organitzar concerts, exposicions, lectures de poesia ucraïnesa, a programar sessions de cinema, a fer tallers amb els més petits, activitats que els han permès crear comunitat, mitigar el dolor i connectar amb la gent d'aquí. Mentre molts dels companys de professió de la Victòria o els de la mateixa Marina han hagut de substituir els instruments, els pinzells o les càmeres per armes, els artistes en la diàspora s'han erigit, com ens explicava la Victòria, en els ambaixadors de l'esperança.
Solidaris. Tothom té una història.
1, 2, 3, 4... La cultura serveix justament per no sentir-se sol, això en primer lloc, per crear un sentiment de col·lectivitat.
Marta Marín Domine, escriptora i actual directora del Born Centre Cultural.
En molts casos, com els casos de la guerra de resistència, també, és una manera evident, crec jo, de fer arribar missatges que, tot i ser d'una profunditat gran, com que els mitjans artístics utilitzen llenguatges que són bastant més immediats que no altres llenguatges, com serien els narratius, doncs també fan alertar la gent de tota la complexitat precisament del moment de crisi. I també hi ha un altre vessant de la creació artística, que seria donar sortida a una situació traumàtica per cridar, fer-se visible i cridar és important, i també crida altres crits.
La cultura com a objectiu militar.
Tots els establiments culturals que en diem ara, clar, són elements identitaris dintre de la construcció d'una cultura. I es tornen símbols. Tot i el fet que els museus no són representacions estrictament parlant del poble, perquè recullen el que s'anomenaria alta cultura, moltes vegades els seus objectes estan reunits d'una manera no precisament atenent els drets humans, però sí que són una mica la metàfora de les cultures. L'enemic, quan vol destruir l'altre, vol destruir-lo fins al punt de no deixar-ne traces, no deixar rastre del que han fet, arrasar l'altre.
La utilització de la cultura per part de Putin.
El poder se'n serveix de l'art per propagar idees que de vegades la població està totalment contrària. En el cas que estem parlant de Rússia, és evident que ell fa valer l'herència de tot el pes de la cultura russa per guanyar poder sobre aquest terreny simbòlic del valor que et dona la cultura i menys tenir l'altre.
La importància de protegir el llegat cultural.
El que sentim nostre, i una d'aquestes coses que sentim nostre moltes vegades és la cultura, doncs protegir-la també intervé en aquesta sensació necessària de donar ànims a la gent. I també hi ha molts establiments, museus, que contenen obra de molt valor. Clar, sembla que sigui frívol, no?, dedicar-se a protegir els quadres, però és es tornen una mica persones, elements que ens representen.
Ha crit al cel i al sant a terra, oblidat entre tants noms.
Crear malgrat la violència.
I un estendard per cada guerra que condemna vius i morts. I
continuar creant és dir, no m'heu destruït, no ens heu destruït. No cal que aquest art sigui sempre mostrat, eh? Alguns l'han amagat a llocs tan insòlits com l'avançada de la càmera de gas. Allò estava fet per resistir i per donar a l'altre el futur. És que és molt interessant també aquesta perspectiva que té l'artista de deixar petjada.
L'efecte de gaudir de la cultura, d'evadir-se en contextos bèl·lics.
El riure indica que l'altre també es pot desentendre de la preocupació que té i que, per tant, també està allà per ajudar-te. I el riure, evidentment, és distès. I aquella frase tan bonica i coneguda, la de la Emma Goldman, diu, no vull formar part de la teva revolució si no hi puc ballar. És a dir, que el ballar i el riure formen part de la resistència.
L'art com a pont entre pobles.
També hauríem d'evitar aquestes diferències de considerar la població amic o enemic, perquè sabem dels casos claríssims de russos, en aquest cas, que estarien convencionalment col·locats en el lloc de l'enemic, que estan treballant amb artistes ucraïnesos de fer valer els crits en contra de la guerra. És evident, la cultura pot fer de pont i també per donar a conèixer a la comunitat internacional la crisi que pateix una comunitat. El cas més paradigmàtic del segle XX el tenim amb el Guernica.
Defensar la cultura és defensar la llibertat?
Una part de la població, i espero que sigui molta, estem molt preocupats per el que a nosaltres ens sembla que pot ser un creixement del feixisme, de les propostes, sinó del feixisme estrictament parlant, com a ideologia, sí, de les propostes d'extrema dreta. Però potser de vegades se'ns oblida que també hi ha artistes d'extrema dreta. El feixisme es va valer dels intel·lectuals. L'art és una manifestació de la humanitat. L'art ens salva? Relativament. També ens pot portar a l'infern. El que ens salva és la bondat.
Solidaris. Mercè Folch.
Victoria, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muy bien.
Victoria Tissot, 48 anys, nascuda a Lituània, gestora cultural i fundadora de l'Ambaixada d'Art Ucraïnès per donar suport a artistes a l'exili. Ha viscut a Ucraïna en diferents etapes de la seva vida.
¿Cuánto tiempo hace que vives en Barcelona?
Yo estoy aquí desde ya 8, casi 9 años. Y bueno, aprendemos, nos gusta y bueno, ya casi estamos embajadores de Barcelona para decir que nos gusta mucho la vida en Barcelona.
También te acompaña la Marina. ¿Qué tal, Marina?
Sí, hola, bien.
Marina Naidon, 37 años, profesora de música y pianista del Philharmonic Center de Ucrania. Originaria de Chernihiv, al nord de Kiev, ha participat en molts cursos de piano internacionals. Ha actuat al Palau de la Música Catalana. A causa dels bombardejos russos, va passar uns dies tancada en una habitació amb els seus fills fins que va decidir marxar. El seu marit s'ha quedat a Ucraïna.
Tu quan vas arribar a Catalunya? ¿Cuándo llegaste a Catalunya?
En marzo.
¿De hace un año?
Un año, sí.
Y viniste con tus hijos, ¿verdad?
Sí, con dos hijos.
Huyendo de la guerra.
Sí, sí.
También te acompaña el Eugenio. Eugenio, tu caso es un poco diferente.
Sí, es un poco diferente.
Eugenio Chapoval, 36 anys, artista plàstic abstracte, nascut a la regió de Vinnytsia, al sud-oest d'Ucraïna. Viu a Barcelona des de fa dues dècades.
Porque llegué a Barcelona en finales del 2001, hice toda la vida aquí y después del confinamiento del COVID tenía ganas de cambiar un poco el aire y me fui a Ucrania. Estuve un año y medio en Ucrania y por casualidad vine justo antes que empezó la guerra. Estando aquí empezó la guerra y claro, no pude salir.
Hey, hey, Victoria, tú eres el nexo de unión de Marina, de Eugenio y de otros artistas que han venido refugiados a Barcelona.
A ver, hemos intentado desde el principio pensar que cuando la gente viene aquí no saben hablar castellano o, por ejemplo, vienen solamente en un país distinto, la idea era de ayudarles, apoyarles, también dar la buena impresión de cultura ucraniana, porque Ucrania es un país fantástico, con arte, con talentos, con la cultura impresionante, y esto era un placer de poder dar a conocer aquí en Cataluña.
Tú desde el principio has estado muy, muy activa, ¿no?, desde el inicio de la guerra, para dar este refugio, ¿no?, a estos artistas, creadores, intérpretes que salieron de la guerra y que han encontrado un sitio aquí en nuestro país, ¿no? Tú fundaste la Embajada del Arte Ucraniano y no has parado de organizar actos culturales. Antes, fuera de micrófono, Victoria ha llegado con, ¿no?, ha arribat amb una carpeta enorme plena de tots els actes que ha organitzat.
Hemos dicho que es muy importante para Ucrania de mostrar aquí, como decimos, ¿no?, hacer un poco diplomacia cultural, de mostrar qué nivel de cine tiene Ucrania, qué nivel del arte, de artistas plásticos, escultores, ceramistas, arquitectos, músicos. Y la gente viene aquí con tanto talento. Y bueno, en la situación que sabemos, todo el mundo quería volver o no pensaba que se va a durar tanto la guerra. Y hemos empezado el año pasado, en 2022, a hacer actividades, conciertos, mostrar cine ucraniano, a organizar charlas con artistas, a hacer tardes de la poesía ucraniana y actividades para que la gente catalán puede conocer quién son ucranianos, a quién les ayudan, y ucranianos pueden, decimos, más... con menos dificultades intentar de entrar en esta sociedad.
¿Por qué es importante esta diplomacia cultural en este contexto bélico?
De un lado podemos decir que cultura es también una arma, y es una arma solamente que no llega tan, decimos, rápido, ¿no? Que queremos mucho que los niños entiendan que culturalmente es muy importante ser una persona buena y disminuir con todas nuestras actividades que estamos haciendo también, como mínimo un poquito disminuir atrocidades en el humano. Porque, claro, hoy del día para mí es muy difícil de entender cómo es posible que ayer la persona que estaba jugando al juegos de la tele o utilizando el gadgets en casa, que ahora ha cogido arma y ha venido en Ucrania para torturar gente y matar los niños y la gente mayor, y no ver esto como un crimen. Entonces me parece que para nosotros es muy importante, lo que podemos hacer nosotros es mostrar de primero el talento fantástico de la gente ucraniana, unos refugiados que tienen buenísimas canciones, buenísima música, un talento impresionante con este sentimiento de esperanza muy bonita y el conocimiento de belleza, con esta buenísima historia cultural de últimos casi 1000 años.
Todos, supongo que estos días estáis emocionalmente tocados, ¿no? Es el primer aniversario de la invasión rusa de vuestro país. ¿Cómo sentís, Eugenio? ¿Necesitáis crear?
Sí, porque, claro, como ha dicho Victoria, para cada artista su arte es su arma, ¿no? Y cómo me siento, como me preguntaste, la verdad es que con mucho orgullo, porque todo lo que hacen militares ucranianos, lo que hace gente que ha podido salir, los otros países, incluso España, todo lo que hace para Ucrania, yo siento mucho orgullo y mucha unidad, mucha humanidad también, porque soportar un tiempo tan importante... Eso quiere decir algo, ¿no? Y, bueno, mucho orgullo sobre todo.
¿La Marina también siente orgullo?
Sí, sí. Звісно, ця ситуація, яка у нас в країні зараз, вона...
Jo també sento molt d'orgull.
Але
Com a ucraïnesa, em sento molt orgullosa de veure com la gent, culturalment, es mostra al món sencer. I és impressionant.
En estos contextos así, cuando se llega a un sitio nuevo, ¿se bloquean las ganas de crear? ¿O al contrario, la conexión con tu país de origen hace renacer esta fase más creadora?
Es una pregunta un poco complicada porque, claro, yo he tenido una parte de vida aquí, me siento bastante cómodo aquí. Y mucha gente que viene a España no viene porque quieren venir, porque están, digamos, expulsados por la situación. Yo incluso cuando vine aquí, antes que empezó la guerra, y cuando empezó la guerra, yo me sentí expulsado por las condiciones. No era plan de venir aquí, ¿no? Era plan de venir a arreglar mis cosas y volver. Y me sentí muy incómodo. Y es lo que me incomodó para volver a mi arte. No sé si puedo utilizar esta palabra, acomodé más o menos con la situación. Claro, yo necesitaba hacer arte y yo necesitaba crear, porque es una energía que tengo dentro y está como muy concentrada y no tiene salida. Y claro, yo pintando puedo soltar toda esta energía y crear algo bonito para que apoye la humanidad y mi país y toda la gente que está apoyando Ucrania y la gente que se ha quedado allí.
Victòria, per la Marina, no? La seva ciutat, Chernihiv, va ser brutalment atacada al març del 2022. Claro, cuando ella llegó aquí, supongo que ganas de tocar, ni de cantar, ni de nada, ¿no? El bloqueo de llegar a un sitio después de haber salido con unas condiciones bastante difíciles.
Дуже важка була ситуація і дуже важко було її перенести.
Com a músic, la situació que he viscut ha estat tan terrorífica, tan difícil, que vaig tenir la sensació que la música s'havia acabat per a mi. I per una qüestió de sort, després d'arribar a Catalunya, em van triar per al concurs de piano Maria Canals com a ambaixadora de la pau, el Piano for Peace, l'any passat. I he fet concerts en el marc d'aquest certamen, he començat a fer més actuacions, he fet una presentació al Palau de la Música i a poc m'ha anat tornant la passió per tocar.
És fantàstic poder escuchar esto, ¿no? Poco a poco vas como reconciliándote, ¿no? Con tu arte, ¿no?
Finalmente. Exactamente. Yo puedo decirte que, de mi parte, por ejemplo, desde tiempo que estoy en Barcelona viviendo, unos 8 o 9 años, como te he dicho, de mi alma artista, no he hecho muchas cosas personalmente, artísticamente, ¿no? He hecho muchas cosas como manager, organizadora, responsable de proyectos. Y el año pasado tenía este exactamente sentimiento, como Eugenio acaba de explicar, que necesitaba crear. He hecho desde los últimos casi 8 años mi primera exposición aquí en Barcelona, pintado las obras y expuesto la obra. Mm. Y era también una cosa que digo, no puede ser que yo otra vez vuelva al pincel y al canvas.
Victoria, la primavera del año pasado tú montaste la exposición Vesna, Primavera, Stop War, con 5 artistas atrapadas en Ucrania. En este caso solo te abrió las puertas el MNAC, el Museo Nacional de Arte de Cataluña.
Esto hemos hecho con artista ucraniano Mykola Kornilov.
¿Qué respuesta obtuvo esta muestra?
Era impresionante porque MNAC, el equipo del MNAC, son la gente con una luz excelente. Hemos encontrado las personas que estaban diciendo a nosotros que tienen, que entienden que estamos viviendo y que están viviendo la gente de Ucrania. Y entonces era la posibilidad de, primero, muy importante, es exponer en un museo nacional para unos artistas ucranianos. Después hemos tenido este espacio como una sede de la cultura ucraniana, hemos podido hacer ahí encuentros con ilustradores ucranianos, hemos hecho talleres para los niños, hemos tenido posibilidad de invitar a los ucranianos refugiados con los niños, también la gente catalán que venían con las familias de encontrar con los ucranianos. Era una impresión de vivir este ambiente cultural que abre la posibilidad de conectar con la gente aquí. Y la gente que estaban viniendo, los ucranianos, nos decían, estamos aquí a gusto, por la primera vez estamos sintiendo que podemos relajarnos en nuevo país, que no estamos con este miedo cada día. era algo muy impresionante.
Claro, la cultura, el arte, es claro. El canalizador perfecto, ¿no?
Una lengua aparte, porque imagínate que muchos que no hablan castellano, ¿no? ¿Por qué no hablan castellano o catalán? Porque sensación que tu familia está ahí, tu ciudad está bombardeado, es muy difícil de poder abrir tu mente para que una nueva idioma entra, ¿no? Hacen esfuerzo, pero igual no es tan fácil de aprender idioma.
Claro, porque el bloqueo es total.
Bloqueo es muy fuerte,
es muy fuerte.
Sí. Y encima que nosotros, por ejemplo, bueno, yo tenía experiencia de trabajo en producción, televisión, mis amigos o mis compatriotas o mis colegas que ahora están del cine, del teatro, en la guerra luchando, que no podrías imaginar que estas personas podrían llevar más algo, bueno, en estas situaciones tan impresionantes. Ahora es como un equipo, se llama Grupo Kino, Grupo Cine. Los chicos y las chicas que estaban en el cine haciendo cámara, actores, directores, ahora se enfrentan a esta horrible situación de la guerra, dan su vida para la victoria. Pues ahora todos estamos logrando para victoria en Ucrania.
Eugenio, tú nos has traído una obra de arte preciosa que mirándola, ¿no?, transmite esta serenidad, es este verde cálido, ¿no?, que mirándola te aporta paz. A mí me gustaría preguntarte cuál ha sido el cambio en tu manera de crear y cómo la guerra ha marcado, ¿no?, esta progresión, supuesto. O no, este progreso o no, porque al final...
No, sí, claro, me ha marcado muchísimo y cambiado por completo, porque antes de que empezó la guerra, y yo trabajaba con otros colores, con otras formas, con otra expresión, y ahora necesito sacar algo. No es que sacar de mí, sino buscar alguna tranquilidad, dar paz, esperanza y un poco dar la luz, ¿no?, a la humanidad.
¿Más sí. de sensación, a lo
sí,
mejor?
Sí, más de sensación. Porque, claro, en esta situación que está mi país, daña mucha humanidad, ¿no? Hay mucha violencia, hay mucho dolor y muchas experiencias brutales, ¿no? Y yo necesito crear algo bonito, algo contrario, para que la gente no se hunde en todo este horror que está pasando hoy en día. No es que intento escapar de la situación, no, al contrario. Yo entiendo qué está pasando porque está pasando conmigo. Cuando empezó la guerra, a la hora por la mañana, cuando despertamos, mi mujer me dijo, empezó la guerra, me desconecté como una semana, estaba viviendo como en una película. Mi cabeza no era capaz de aceptar qué está pasando. Viví mi día a día, pero sin darme cuenta ni a mí mismo, ni qué me está pasando, qué está pasando en el mundo. O sea, el mundo se ha cambiado por completo. Yo cuando vine al taller estaba como un mes sin hacer nada, porque no podía encontrar este medio. Y entonces encontré lo que estoy haciendo esto. Yo acabo de hacer una serie de obras de 12 piezas y está hablando de esto. Yo quiero que la persona que está mirando mi obra mire en su interior y encuentre esta luz que está apagándose ahora. Uh-huh. Por la situación que hay.
En el caso de Marina, ¿ella ha encontrado, o cuando está creando, por ejemplo, ¿no?, ha añadido otras capas a este proceso de creación a causa de la guerra?
Так, безумовно, це, мабуть, це початок якогось нового вже
життя. Sí, realment és la possibilitat d'una nova vida, d'una nova manera de crear.
Всього нового.
I el més important, en què penso cada dia i que està dins el meu cor, és la gent que s'ha quedat al meu país, a la meva pàtria, que tant estimo.
Я солдат. Я не спал 5 лет, и у меня под глазами мешки. Я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат.
Vamos a hablar ahora de cómo es y cómo era el ecosistema cultural en Ucrania antes de la invasión y de la importancia, lo hemos apuntado un poquito ahora, ¿no?, de la cultura, ¿no?, como como este eje vertebrador, ¿no? Que une comunidades, que te permite conocer al otro, ¿no? La guerra, Victoria, ha llevado consigo misma un renacimiento de la cultura, la creación, la lengua ucraniana.
Bueno, yo puedo decir que creo que sí, porque antes de que se empezó la guerra, la gente en Ucrania era la gente muy talentosa, impresionante, es que es un talento fantástico. Y ahora vemos en todas las direcciones en Europa, en Estados Unidos, exposiciones y conciertos y actividades culturales que están haciendo. Es absolutamente impresionante. Es que arte ucraniano es fantástico.
Claro, esto se ve en todos los conflictos, ¿no? Muchos de los objetivos, aparte de los objetivos civiles, son los sitios donde se crea arte, ¿no? Museos, claro, archivos, bibliotecas, ¿no?
Sí, Eugenio, sí, sí. Sí,
¿por qué se ataca siempre? Bueno, al final la base de la humanidad, ¿no?
Yo creo que el arte en sí es una herramienta y una arma muy importante. Y claro, para destruir la cultura es más fácil destruir los centros donde están guardados los objetos de arte. Porque arte no es solo crear y hablar. Arte te forma tu mirada al mundo, te forma como persona, te forma como tú vas aceptando cómo vives en el mundo, ¿no? Y es un arma que funciona durante siglos. Arte, por otro lado, es también como un símbolo que aporta este país o el otro. Quieren destruir el digamos, plaste artístico por eso, porque es más importante como nosotros podemos entender.
Victoria.
También, claro, identidad personal está tan conectada con la cultura y con el arte. Nosotros hemos intentado hacer este tipo de intervención con los niños adolescentes de las escuelas catalanas aquí. En el MNAC precisamente hemos hecho esta actividad de explicar a unos adolescentes entre 12, 13 y 16 años que tú como un catalán llevarás en tu mochila si tienes que irte mañana porque en Barcelona van a empezar a bombardear. No quiero que se realice, pero esto es una pregunta muy importante. ¿Qué es en tu mochila cultural? Entonces nosotros hemos intentado explicar qué está en la mochila cultural ucraniana.
¿Y qué te decían los chicos?
Bueno, decían muchas cosas. Que alguien cuenta sobre historias de abuela que contaron en su casa. Alguien hablaba de buena comida catalana, muy clásica, muy típica, que le gustaría llevarla con él. Alguien, claro, alguien tenía su libro preferido. Pues esto es las cosas que llevamos en nuestra alma. En Ucrania, en cualquier otro país, hay su propia identidad y no queremos que estará destruida.
¿Cómo lo están viviendo los artistas que no han podido salir? Antes comentabas, ¿no? Todas estas personas que trabajan en el cine que ahora han tenido que coger armas, ¿no? En el caso de Marina, muchos músicos, leía el otro día un artículo, músicos de la ópera de Odessa que han dejado sus instrumentos para coger las armas, ¿no? ¿Vosotros tenéis relación con los artistas ahí? ¿Cuál es el ecosistema? ¿Hay denuncia, no hay denuncia? ¿Se puede crear? ¿Cuál es la situación allí?
Bueno, esto es la pregunta la más sensible para mí, porque yo tengo casi todos mis amigos personalmente muy importantes para mí en la guerra, artistas, fotógrafos, directores del cine, y están luchando cada día y por desgracia la situación está muy, muy difícil, muy mala para ellos, porque es una vida tremenda, es una vida que, como me dicen mis amigos, cada día le preguntas a ellos si estás vivo, ¿cómo estás? Y que dicen que ahora han aprendido cosas que igual no sabían que existen, porque la vida de la guerra te hace aprender otras cosas. Y claro, es una vida terrible ahora que tienen, pero claro, orgullo o miedo y orgullo mezclado para este amigo o estos amigos que tengo muchos ahora que están luchando en Ucrania. Y es tremendo porque tenemos también amigos que ya han perdido su vida por la patria. Y la gente que, bueno, ucranianos es una nación impresionante, porque ahora están demostrando luchar en una situación cuando falta armas, exponerse frente de un tanque, bueno, cosas que ni puedes imaginar. Es una situación terrificante. A mí es muy difícil hablar de esto, pero para decirte que, claro, vivir, saber que perdemos amigos, no tenemos derecho de bajar brazos, tenemos que continuar a mostrar la cultura ucraniana y la belleza de Ucrania.
En el caso de Marina, ella tiene contacto con sus colegas del Philharmonic Center de Ucrania.
Так, є в мене друзі, які зараз прямо на передовій на фронті.
Tinc amics i col·legues del món de la música que se n'han anat a lluitar, a protegir el país.
Дуже багато моїх колег і знайомих.
I ara, aquesta gent, que és impressionant musicalment i culturalment, són soldats. També tinc diversos amics que han sortit del país, sobretot dones, i des d'aquí els estem intentant ajudar.
Дуже стараємося допомагати їм.
I con los artistas rusos tenéis contacto?
В мене є контакти, але, на жаль,
gairebé no tinc contactes amb artistes russos. Sí que en tinc alguns. Tinc una amiga alemanya que és una pianista russa i que m'ha trucat per demanar-me disculpes en nom de tota la nació russa per aquesta guerra.
Per acabar, la Marina ens ha preparat una actuació en directe. Si vols, Marina, pots passar al piano. Es un título que antes me has dicho, Victoria, que se llama...
El título es No me dejas.
Все те, що має значення, що дійсне і призначене, надії пробачення до слів останнього рядка. Можливо, долю хай чужа нестримних слів, жахливий шар, краплини щастя в їх межа, потрібний так сигнал дзвінка, не відпускай, 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 мене не відпускай, мене не відпускай, долоні погляд кожен день, обличчя радісне і бліде, маленьку квітку, що цвіте, миттєві, що така п'янка, нестримних почуттів політ, навіть спеку дощ і лід.
Fantàstic, Marina, moltíssimes gràcies, de veritat.
Por cierto, quiere decir que es No me dejas ir.
No em deixis marxar.
Sí.
És el títol de la cançó. No em deixis marxar. Moltíssimes gràcies, Marina. Gràcies, Victòria. Gràcies, Eugeni.
Gràcies a ti.
Fins molt aviat, molts ànims i a continuar amb la lluita i amb la diplomàcia cultural.
Moltes gràcies.
Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
Des de l'esclat de la guerra, molts artistes ucraïnesos s'han trobat també de cop i volta treballant en territori hostil. Parlem dels actors, músics, pintors, il·lustradors o ballarins d'origen ucraïnès instal·lats des de fa anys a Rússia. Aquest és el cas de l'Alexei Yunnikov.
Тем не менее, я очень счастлив, что у меня есть возможность.
Jo vaig néixer a Kiev i em vaig formar també a Kiev, però després vaig estudiar sobretot a Moscou, on he desenvolupat tota la meva carrera. Per mi no hi havia una gran diferència entre viure en un lloc o en un altre. A Moscou no em sentia estranger. Soc ucraïnès, però la meva llengua materna és el rus. I quan esclata la guerra, de cop em sento estranger. I en un lloc que no és casa meva.
Выходить на сцену и играть спектакль для людей.
L'Alexei Yunnikov viu des de fa 6 mesos a Barcelona. Ha arribat a la ciutat de la mà de la plataforma Artists at Risk i de l'entitat No Callarem, dos col·lectius que, amb el suport de l'Institut de Cultura de Barcelona, li han ofert la possibilitat de fer una residència artística a l'espai de creació Fabra i Coats. L'objectiu d'aquesta residència és donar-li a l'Alexei un espai segur on poder viure, però també oferir-li la possibilitat de continuar amb la seva trajectòria artística i que no es perdi la veu d'un artista crític amb el règim de Putin. Fruit d'aquesta residència, el 4 de març, el CCCB estrenarà el monòleg teatral sobre la guerra d'Ucraïna titulat Ma mare i la invasió total, un muntatge dirigit per la dramaturga Saisha Denisova, també ucraïnesa i també beneficiària d'aquesta residència. La Saisha i l'Alexei havien treballat plegats diverses vegades a Moscou, en el col·lectiu Teatre Documental.
I, если можно, да, несколько слов о собственном проекте, который я...
Els artistes com nosaltres es troben en una situació molt complicada a Rússia per treballar. Per això estic content que el nostre projecte es pugui estrenar aquí. Amb la Saisha ja havíem treballat junts al Teatre Doc de Moscou. El Teatre Doc forma part del moviment de l'oposició política. És l'únic teatre sense finançament públic i totalment independent del govern. Tenia un programa, sobretot contemporani, que no vivia de representar obres clàssiques, com és habitual, en els grans escenaris de Rússia, com poden ser obres de Chekhov o Dostoyevsky o d'altres autors molt coneguts, sinó que programava Viripaev o Serebrenikov, dramaturgs que s'han pronunciat contra les polítiques de Putin i que ara viuen tots a l'exili. Ara fa pocs dies que l'han tornat a tancar i no és la primera vegada, perquè les autoritats sempre troben una excusa per impedir la nostra feina, perquè no siguem un altaveu contra el règim.
Так или иначе, придумывая разные проблемы ему и...
Ma mare i la invasió total explica la vida de la mare de la directora, nascuda a Kiev durant els bombardejos alemanys de la Segona Guerra Mundial i que avui resisteix a la seva ciutat sota la invasió russa. Per l'Alexei, l'obra dona sentit a la seva feina i és una manera de contribuir a la pau, al mateix temps que reconeix que també li serveix de teràpia personal per digerir l'absurditat de la guerra.
Solidaris. Mercè Folch. L'altra mirada. Anna Sorinyac.
Todos caminhos trilham pra gente se ver. Todas trilhas caminham pra gente se achar, viu?
Continuem parlant de cultura, d'art en temps de guerra. Anna Sorinyac, com va tot?
Molt bé.
L'Anna, ja ho sabeu, és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W i d'aquí a pocs dies marxa a Ucraïna.
Música.
Anna, tu vas ser al País fa mig any en una cobertura per la revista. Recordo les fotografies que vas fer a Butxa i que també els oients poden mirar al compte d'Instagram de l'Anna després que la ciutat fos alliberada, no?
Sí, de fet anàvem a fer un altre tema, però bueno, que tenia molt a veure amb la gent catalana i ucraïnesa, els links que hi havia entre uns i altres. Però just quan vam arribar a Kyiv, estava treballant al Santi Palacios i ell va poder entrar en un escenari que era Butxa, que en aquell moment ningú coneixia tant com ara, no? On el que es va trobar és doncs, amb tot de persones mortes als carrers, a les cases, als jardins, i aquell escenari es va convertir, s'ha convertit, després hem vist repetides imatges molt semblants a altres escenaris, però sí que s'ha convertit, jo crec, en una mica un símbol del que significa una ocupació per part, en aquest cas, de les tropes russes, no? Llavors, el Santi hi era i nosaltres amb la Maribel Izquen ens vam desplaçar allà i el que vam intentar és una mica anar una mica més enllà dels morts, no? I veure qui eren els vius de Butxa i com havien viscut tot el que havien viscut, més de 50 dies d'ocupació per part dels russos.
Ara hi tornes. Amb quin projecte, coincidint amb aquest primer aniversari de la guerra?
Bueno, hi torno amb un projecte que a mi em fa molta il·lusió, que és amb, bueno, és amb una companyia de teatre canari que es diu Una Hora Menos Produccions. Amb ells els vaig acompanyar, bueno, ells em van trucar perquè els acompanyés a Mòria, d'una obra de la que ja n'hem parlat, i ara hi tornem perquè el Mario Vega, que és el director, doncs vol fer una obra on no només es parli de Butxa, però sí que Butxa és un dels punts de partida.
Mario Vega, ¿com estàs?
Muy bien, muy bien.
Hablamos de un proyecto que ya tiene nombre, Protocolo de Quebranto, un proyecto que no está finalizado, que está en fase de creación. Dos preguntas para empezar. Primero, ¿qué queréis contar con este proyecto, con este espectáculo? Y segundo, ¿qué papel juega este viaje a Ucrania con Ana y otros compañeros?
Bueno, cuando desde hacía tiempo queríamos hablar y tratar la temática del abuso de poder vinculado a las guerras o vinculado en general al abuso de poder, pero sobre todo perpetuado a través de forzar a los seres humanos. Entonces, desde ahí llevábamos trabajando desde hacía como 3 años, pero es cuando el año pasado, cuando el detonante de la guerra de Ucrania, de la invasión rusa, cuando decidimos que es el momento de abordar este tema. Empezamos a trabajar en el espectáculo y sí teníamos claro desde el principio, cuando planteamos, y ya nos había pasado con Moria, que entendíamos que hablar sobre la guerra sin saber, sin pensar, sin sentir lo que se estaba pasando allí, para nosotros hacía sentirnos un poco intrusos, un poco convidados de piedra de algo que estaba sucediendo y de lo que queríamos hablar, con lo cual esa sensación de impostor teníamos que solucionarla. Ya cuando quisimos hablar sobre los refugiados, hicimos un proceso con Ana también y con Nicolás, y el hecho del viaje a Moria nos supuso ese cambio de ir con un espectáculo en la cabeza y volver con otro totalmente diferente. Ese planteamiento es lo mismo que estamos planteando ahora. Entendemos que ese viaje o ese olor de lo que está sucediendo allí es lo que nos va a ayudar a construir esta historia que, tal y como tú comentabas, está de manera incipiente naciendo en este momento.
O sea, vais al país a hacer un trabajo de investigación y de documentación y a escuchar sobre todo, ¿no?
Yo creo que a escuchar sobre todo. Yo creo que hay una parte de documentación que periodistas, los fotoperiodistas como Ana, como Nico, hacen de una manera muy bien, muy interesante, pero hay algo que para mí como creador, en este caso, como director del espectáculo, que tiene que ver con el olor, con la sensación, con la emoción de lo que sucede, creo que hay una parte de que es necesario vivirla para poder contarla. Si no, creo que no conseguimos transmitir esa emoción al espectador y ya nos ha pasado previamente.
Mario està parlant del Nico, és Nico Castellano, sí. Que també l'hem entrevistat
periodista
aquí.
Periodista de la cadena SER. Exacte. I amb una llarga trajectòria, no?
Sí,
amb temes migratoris. Vais a Butxa i també a Kiev, no?
Estaremos en Kiev, donde prácticamente nos alojamos, donde vamos a estar haciendo de campamento base, y tenemos una parte de mesas con agentes culturales de la ciudad y de cómo se ha vivido la cultura y el arte como la herramienta de resistencia, y después sobre todo las entrevistas a las víctimas que se plantearán tanto en Butxa como en algunos pueblos aledaños cercanos a Bucha.
O sea, entrevistas a supervivientes, entiendo, familiares de asesinados. También tengo por aquí apuntado gente que participó en las exhumaciones de los cadáveres de las numerosas fosas que se encontraron y que Ana muy bien documentó.
Clar, si escoltes per l'armari i dius, bueno, tiene algo en la cabeza, no sabemos muy bien qué tiene, pero al final acaba saliendo algo, ¿no? Jo, a mi el que m'emociona d'aquest projecte és sobretot que quan em van trucar per anar a Morian no el coneixia i vaig dir, bueno, si em truca el Nico Castellano i em diu que aquesta companyia fa coses que valen la pena, me'l crec i vaig, i ara ja ho sé, que fan coses que valen la pena. I és des de l'art, no?, que jo crec que el Mario, bueno, el Valentín, bueno, la Marta, tots els que formen Una Hora Menos, aconsegueixen amb Mòria, amb l'obra de teatre Mòria, algo que és molt difícil aconseguir a través dels mitjans de comunicació. I m'emociona tant aquest projecte perquè crec que ells, amb aquest projecte que està ara en fase de construcció i que veurem què veu el Mario quan estigui aquí amb els artistes, a Butxa, amb els supervivents, amb els familiars, què veu i què en surt de tot això, però sí que crec que aconseguiran fer alguna cosa que, novament, i no és per parlar en contra del periodisme, perquè no, és necessari, vull dir, el Mario ha arribat aquí també pel que fem nosaltres, però novament aconseguiran crear unes sensacions a l'espectador que és molt difícil des dels nostres mitjans, no? I això és el que a mi m'emociona d'aquest projecte. I ara escolto parlar al Mario i dic, que ganes de ver lo que haga Mario.
Situem els oients, perquè n'havíem parlat aquí al programa de Mòria, aquesta experiència teatral immersiva sobre la vida als camps de refugiats que traslladava literalment a aquestes tendes on malviuen les persones refugiades en aquests camps de tancament, no? En definitiva.
Tengo miedo, mis hijos. Tengo miedo, violación, amena. Por eso protejo mucho mi hijo, no dejo solo. Moria, no es seguro, aquí gente muy peligrosa.
Porque tú, Mario, acostumbras siempre a buscar este tipo de experiencias, ¿no? Al final es una cuestión de piel, ¿no? De sensaciones, ¿no? De estar cara a cara delante de los protagonistas.
Sí, yo creo que, para mí, creo que es la única forma de poder hacer un proceso creativo en el cual yo me sienta honesto, ¿no? De cuando hace mucho hicimos un espectáculo que se llamaba Clara y el abismo, que trataba sobre el cáncer, pues lógicamente era una auténtica estupidez no habernos enfrentado de manera cercana a muchas personas que habían pasado, amigos por supuesto que lo habían pasado, pero haciendo entrevistas en profundidad a personas que habían vivido el proceso, sobre todo porque aunque son cosas que no queden dentro del espectáculo, sí quedan en la forma de construirlo, en la forma de contarlo y en la forma de respetarlo. Entonces, para nosotros esa base de documentación es importantísima, pero no solo el viaje a Ucrania. Para nosotros hacemos una cosa que llamamos los testigos, ¿no? Los testigos del abuso, los testigos de la guerra, y esos testigos lo dividimos en cuatro fases. Hay los testigos propios, los testigos víctimas que están en Ucrania, pero también después hacemos una mesa de testigos periodistas, donde moderada por Montserrat Domínguez, con Miquel Arestayán, con Alfonso Armada, con Rosa María Calaf, con Eva Bameida. Hacemos una mesa de juristas aquí en Canarias, donde ellos además no solo vienen a hacer una ponencia, sino que además participan en el ensayo con Baltasar Garzón, Almudena Bernabéu, Manuel Ollé, Dolores Delgado y Manuela Carmena. Y después hacemos una mesa de humanidad frente a la guerra con Fernando Gómez Aguilera, con Paula Fría, Judy Sutherland y Esteban Beltrán. ¿Qué nos permite esto? Tener testimonio desde los diferentes ángulos, no solo las víctimas, sino los periodistas que lo viven de una manera indirecta, los juristas o esa visión que pueden tener filósofos y ONG frente a la guerra. Esto no solo nos da una visión amplia, que no quiere decir que de ahí se extraiga el contenido propio del espectáculo, pero sí el color, el tufo. Hay algo ahí que se extrae a la hora de contarlo y sobre todo el respeto a la hora de contarlo, sabiendo que hablamos de lo que hablamos. Hay una anécdota que tenemos de cuando estuvimos en Moria, contamos la historia de dos mujeres, una afgana y una iraquí, y las dos nos regalaron su hijab y su gorro para que contáramos la historia, es el material propio que utilizan las actrices en escenario. Hay cosas que surgen de no sabe uno cómo, que nos ayudan a que la veracidad y la honestidad y sobre todo la emoción con la que podemos tratar el espectáculo cambie totalmente.
y cubrís todas las perspectivas, es lo que decías, ¿no? Esta base sólida para que nazca un espectáculo donde no haya agujeros, ¿no? Negros posibles, ¿no? Yo te quería preguntar, Mario, Protocolo de Quebranto, ¿se va a estrenar? ¿Cuándo? Porque es un proceso este de hablar con supervivientes, con víctimas, ¿no? Todo este proceso es muy delicado, ¿no? Cuando estamos hablando de material con esta alta sensibilidad, se tiene que trabajar muy bien, ¿no? Una vez volváis a Canarias.
Exactamente. Nosotros hemos confeccionado un calendario donde en este momento el equipo que estamos haciendo la dramaturgia inicial del texto, que es Rosa Escrig, Laura Ortega y yo, estamos trabajando en la posibilidad de tener un texto previo con el que poder enfrentarme yo ese viaje a Ucrania y sobre todo cómo plantear esas entrevistas y esas preguntas. Ese texto previo es un texto que en marzo se pone ya en cuestión, se analiza, se prueba con los actores en escena, en ensayos, con esas mesas, con las mesas de periodistas que vienen a participar de los ensayos y a opinar, con la mesa de los juristas, con la mesa de humanidad frente a la guerra, y ahí ponemos en crisis todo. Y eso nos permite tener un periodo que finaliza a principios de abril hasta agosto, que es cuando empezarán los ensayos ya propios dicho del espectáculo, de un espectáculo que se estrena el 5 de octubre. Pero aún así nos permitimos durante el mes de septiembre hacer un proceso que nosotros llamamos ensayo y error, donde vecinos, ciudadanos, a través de una web se inscriben y asisten a ensayos y participan con sus opiniones en tanto a qué le emociona, qué funciona, qué entienden, qué le traspasa o qué no. Con lo cual, es un proceso no solo que a nivel creativo está muy bien documentado, sino además que procuramos participarlo al máximo, del máximo de agentes posible.
Efectivamente, una experiencia completa también para mover, ¿no? Al final las estructuras internas, ¿no? De cada uno, el espíritu crítico para afrontar este tipo de realidades. Mario Vega, muchísimas gracias, mucha suerte en Ucraïna. Ana, cuideu-vos, que vagi molt bé aquesta experiència, Protocolo de Quebranto, que s'estrenarà al mes d'octubre. Gràcies.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Mario. Acabem aquí a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Dani Jiménez. Gràcies per seguir-nos a l'antena i en podcast. Fins aviat.